Esto es Juego Operativo, 4 de la tarde con 10 minutos. Ahí están las noticias del momento. Por supuesto, en cualquier minuto llega la información aquí hasta Cooperativa. Estamos en Hablando de, y las noticias durante esta jornada han estado marcadas por la economía. Lo que el Banco Central o su presidente, Mario Marcel, habla de recalibración. Esto después de un anuncio que sorprendió a todo el mundo, la baja en 50 puntos de la tasa de política monetaria. O sea, los créditos se hacen más baratos. En resumen, ahorrar se vuelve menos conveniente. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que realmente podemos esperar? ¿Cómo llega a las personas? Lo vamos a conversar a esta hora con Alejandro Alarcón, que es economista y académico de la Universidad de Chile, y ya está el teléfono aquí en Cooperativa. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paula. Un gusto.
Muchas gracias por la conversación con Radio Cooperativa. La primera pregunta, la pregunta como más gruesa, tiene que ver con si esta es una señal de que vamos bien, o ¿no?, de que deberíamos preocuparnos, ¿no? Porque las autoridades, hoy día en la mañana entrevistábamos en el diario Cooperativa al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y él más bien lo miraba como una señal optimista. Por supuesto que tiene que mantener el optimismo. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la economía, yo diría que los últimos 6 meses está mostrando, porque todavía seguimos ahí, estamos recién saliendo de esos 6 meses, el primero y el último del año pasado, donde hubo en la cifra una clara desaceleración, y eso lo ha mostrado hoy día muy claramente el IPOM, ¿no es cierto?, que fue publicado hoy día en la mañana por el Banco Central, donde los principales componentes, la demanda, el consumo y la inversión, estaban mostrando un cierto descenso. No caídas profundas, pero un tono de desaceleración que preocupa porque está afectando el crecimiento de la economía, y de hecho el Banco Central ajustó a un rango más chico, de 3,5 a 2,75, el crecimiento para el presente año. Entonces, hay factores que nosotros no podemos manejar, como son los factores internacionales, la guerra comercial, la guerra tecnológica, pero que están incidiendo en la desaceleración de la economía mundial. Pero sí hay cosas que se pueden hacer, y eso es una nota positiva, creo yo, con las dos medidas que se tomaron durante la semana, jueves y viernes. Uno con la política fiscal, ¿no es cierto?, de concesiones, infraestructura, más gasto fiscal para poder dar un empujón a una serie de actividades en la economía, y la rebaja de la tasa de interés, que pretende también estimular el consumo y la inversión.
Ya, se toman dos medidas entonces que son importantes, que pueden echar a andar con más fuerza la economía. Ahora, profesor, si lo pudiéramos bajar a el nivel de las personas, a nivel de cada uno de nosotros, claro. Cuando decimos que la economía va más lento, queremos decir que, porque la economía se compone de varias cosas, ¿no? Estamos hablando de menos inversión, estamos hablando de que el desempleo no disminuye, estamos hablando que no se están creando puestos de trabajo, estamos hablando de que no estamos saliendo a comprar. ¿De todas esas cosas juntas?
Es todo eso junto, porque hay un componente fundamental que está implícito en tu comentario, Paula, que es la masa salarial. La masa salarial, que es el P por Q, o sea, los salarios multiplicados por la cantidad de trabajo, han venido creciendo cerca del 2%, y yo no he visto todavía la cifra en el reporte, porque está medio escondida en el medio, pero esa es la clave para que se reactive el consumo. Entonces, la baja en la tasa de interés es una ayuda adicional también al lado del mercado de crédito, porque al haber tasa de interés más baja, la gente puede sentirse inclinada a financiarse con crédito para activar el consumo. Pero es la clave, y exactamente eso es lo que muestra la debilidad del mercado laboral. El mercado laboral no ha podido reactivarse porque necesitamos más inversión. Y la inversión, tal como mostró el informe de política monetaria, bajó a 4,5 desde el 6,2 que había pronosticado en el anterior informe del Banco Central. Entonces, es la combinación de varias variables, por el lado de la demanda, consumo e inversión principalmente, están afectando el ritmo de actividad de la economía.
Ya, cuando hablamos de crédito, y probablemente muchos de los que nos escuchan saben, y a lo mejor lo viven en carne propia, tiene que ver con que sí sabemos que el nivel de endeudamiento en Chile es más o menos alto, digamos. No se puede decir que la gente no tome créditos o no compre el crédito, porque efectivamente lo hace. ¿Esas mismas personas deberían sentirse tentadas a consumir más a través de crédito porque las tasas, claro, son más bajas, claro, o se está apostando a actores más grandes?
No, es la misma gente. Lo que pasa, Paula, es que lamentablemente el mercado laboral ha seguido debilitado por un periodo largo, y que yo incluiría la anterior administración no teníamos empleos muy precarios, los empleos por cuenta propia. Entonces, mientras eso no se recupera, claramente, siempre es un peligro seguir endeudándose, pero el punto más importante es que la gente sepa que va a haber una luz adelante, que va a haber mayores niveles de actividad, que los salarios reales van a aumentar y que en definitiva va a haber un nivel de actividad suficiente para poder empezar a pagar los famosos dividendos.
Ya, y eso es una parte importante. Ahora, también cuando se bajan las tasas de interés, hay cuestiones que se vuelven menos atractivas. Por ejemplo, ahorrar. Igual, las tasas de interés son súper bajitas, pero ya no hay un incentivo, digamos, menor para eso. Probablemente la gente que tiene plata, harta plata, va eventualmente querría sacarla, ¿no? Llevársela a otro lugar donde las tasas de interés. En ese sentido, también hay un efecto de restar dinero a la economía.
Claro, pues, pero yo cuando... me dicen la gente ahora tiene menos incentivo para tomar depósito. Podría ser efectivo eso, pero cuando las tasas de interés bajan, la gente puede también empezar a mirar otras alternativas de ahorro futuro. Por ejemplo, invertir en patrimonio, en una casa, un bien raíz, algo que le va a servir de aquí a 20, 25 años adelante y que complemente su previsión. Eso es usual en el mundo más desarrollado, con más oportunidades, y por lo tanto yo creo que es la oportunidad para empezar a mirar bienes raíces. El mercado hipotecario en este momento está con tasa de interés muy baja, la más baja de la historia, y incluso hay entidades financieras que están prestando 40 años, algo realmente inédito en nuestra economía, y por lo tanto es una oportunidad de mirar otra forma de ahorrar al futuro, que es tener un bien raíz.
Ya, ahí hay una sugerencia, entonces.
Estamos, por supuesto.
Estamos a la espera de que se reactive el mercado salarial. ¿Deberían crearse nuevos trabajos? ¿Podríamos esperar nuevos trabajos? Porque aquí además hay un tema de plazos, y están los expertos que dicen esto no se va a ver en 2-3 trimestres, por lo menos, ¿no?
Por supuesto.
Efectivamente es así.
Bueno, efectivamente. Esto no es como estos gongs de las culturas chinas, ¿no es cierto? Suena conga y inmediatamente la baja de las interés produce consumo. Esto es más bien como un proceso de rezago que de acuerdo a diversos estudios puede tomar hasta 9 meses desde que se baja la tasa de interés hasta que empiezan a haber efectos en el consumo y en la inversión. Lo que sí es cierto es que en ese proceso el crédito es clave, y sobre todo da la oportunidad de reestructurar pasivos, que en español significa, o en castellano significa, que tú puedes tomar créditos a más bajo costo y cambiarte de la alternativa vendiendo los créditos, ¿no es cierto?, y teniendo otra entidad que te va a prestar a tasa más baja y por lo tanto te va a dar un cierto oxígeno porque tu dividendo va a ser más bajo.
Ya, entonces también son todas estas cuestiones las que se van moviendo, son distintos escenarios que se van abriendo y a través de esas ventanas puede entrar como oxígeno que mueva la economía, ¿no? Que la encienda un poquitito más. Ahora, hablemos del contexto internacional, porque es verdad que está como marcado por la incertidumbre, pero también es cierto que se anuncian cosas que no pasan. Por ejemplo, la guerra tarifaria de Donald Trump con México, digamos, en la práctica no ha pasado nada. Hay amenaza, probablemente lo van a sufrir los inmigrantes centroamericanos que traten de entrar a México, porque México va a tener que ponerse más duro, ¿no? Porque es parte de lo que han negociado con Donald Trump. Pero, en definitiva, allí no ha pasado, hay mucho humo y pocas nueces. Eso,
así es.
Ya, ¿eso de todas maneras nos afecta?
Pero nos afecta mucho, porque
igual,
ya...
El humo nos afecta, por sí.
Esto empezó, Paula, el año pasado. El 2018, ya en marzo, Trump había anunciado las medidas de restricción del comercio internacional, porque estaba amenazando con imponer aranceles más altos, lo que efectivamente ha colocado, yo diría, en casi todo el comercio que tiene con China. O sea, quedan unos 300 mil millones de dólares, unos 800 millones, que también están amenazados. O sea, ahí se inicia la guerra comercial. Y esa restricción llevó efectivamente el precio del cobre a niveles bajos. En esta semana ha estado entre 60 y 70 dólares la libra, que es un precio bastante bajo. Dos dólares 60, ¿no es cierto?, que era un precio mucho más bajo del que había visto en trayectoria, y por lo tanto menos ingresos para el país. Yo calculé el año pasado que las restricciones derivadas de la guerra comercial le habían costado medio punto del PIB, es decir, que si no hubiera habido guerra comercial, en vez de crecer 4, habríamos crecido 4.5. Tú no puedes trasladar eso linealmente a este año, porque este año aparecieron cosas peores, que es la guerra tecnológica, ¿no es cierto?, donde Trump está poniendo restricciones a Huawei, y los chinos, por supuesto, que pueden imponer restricciones sobre la venta de sus famosas tierras raras, que son productos minerales y químicos, que son insumos de una serie de industrias en Estados Unidos, entre ellas la industria aeroespacial, la industria automóviles, ¿no es cierto?, y la industria de armamento. Por lo tanto, esto va en serio, y yo creo que lo peor que podría pasar es que tuviéramos una guerra comercial y tecnológica sin solución, porque eso sí que afecta y está afectando el índice de crecimiento del mundo, el PIB mundial. El PIB mundial, a principio de año, los expertos habían calculado un consenso 3.6, 3.7, y ya vamos en 2.9. O sea, no es broma lo que está pasando con la economía mundial, y eso afecta ciertamente mucho a Chile.
Ya, o sea, mientras se sigan tirando las tierras raras por la cabeza, se sigan amenazando con subir los impuestos, vamos a continuar en una situación donde la incertidumbre ya es mala para los mercados y para la economía en general, para las personas, ¿no? La incertidumbre no es una cuestión que genere nada positivo. Ahora, de todas maneras, el ministro de Hacienda dice que vamos a crecer más que otros países latinoamericanos, o sea que de todas maneras Chile va a destacar. ¿Usted coincide con eso?
Bueno, yo tengo mi cálculo, mi trayectoria, pero que está sujeto a un rango. Yo creo que lo mejor que le podría pasar este año a Chile es crecer un 3,2%, pero a partir de ahí podríamos tener impacto de no soluciones de este conflicto entre China y Estados Unidos, que va a tener un momento crítico a fin de mes cuando se reúnan en cerca de Tokio, en otra ciudad, el Grupo de los 20, se va a juntar Xi Jinping con el presidente Trump. El presidente Xi Jinping con el presidente Trump, y hay muchas expectativas, sobre todo en el lado norteamericano, de que pueda llegarse a un acuerdo. Y eso porque la guerra comercial también está afectando a Estados Unidos. No solo está afectando al sector agrícola norteamericano, sino que también está afectando al sector manufacturero, que es muy importante. Y eso podría llevar a una bajada importante en Estados Unidos. Y el próximo año hay elecciones. En Chile no hay elecciones, pero al mismo tiempo, Xi Jinping tiene que cumplir ciertos compromisos con el Partido Comunista de crecer cerca del 7%, que no va a poder hacerlo los próximos años a este ritmo de problema.
Ya, o sea, todos lo tienen que responder a alguien. Y quizás allí alguien, claro, y en ese sentido Donald Trump a los electores, Xi Jinping al Partido Comunista, y allí hay esperanza entonces que se tomen a lo mejor decisiones que permitan como descomprimir un poco el ambiente, dejar de utilizar la economía como arma, porque es un problema mayor, y quizás nuestras expectativas podrían llegar entonces de todas maneras a en torno al 3%, que era lo que se estaba alejando en las últimas semanas. Alejandro Larcón, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes, hasta la próxima.
Buenas tardes.
Alejandro Larcón, economista y académico de la Universidad de Chile, aclarando un poco más este panorama donde hay un montón de noticias económicas y, por supuesto, las expectativas de todos de que efectivamente la situación mejore y la economía vuelva a tomar. Bueno, seguimos en Cooperativas.